un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra todavía disfrutando de sus merecidas vacaciones y nosotros, como de costumbre, estaremos haciendo el programa. También tenemos nosotros en el control de Abra a Richie Pérez, en el control técnico Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Patricia Martínez. Como de costumbre también, las voces aquí en este programa de los activistas pro derechos humanos, sociedad civil independiente y opositores políticos. Y entrando de lleno ya en el programa, comenzaremos con una noticia relacionada con el activismo dentro de Cuba. Para ello tenemos a Rosa Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, que acaba de entregar su propuesta de reforma electoral a 70 diputados de esta legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular recién inaugurada. Rosa, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes, mis hermanos, y muchas gracias por esta invitación.
Rosa, explícanos, para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué fue lo que se le entregó a estos diputados exactamente?
Bueno, se le entregó una propuesta de reforma de la ley electoral, un cubano y un voto.
¿En qué consiste esta propuesta, Rosa?
Bueno, esta propuesta consiste de 5 puntos que pedimos en esa propuesta, que los cubanos de afuera y adentro de Cuba puedan votar, que se trata también que todos los cubanos puedan decidir y puedan elegir y ser elegidos, que los miembros de la FARC y el MININ pueden votar pero no pueden ser elegidos.
Rosa, cuando hablamos de votar y elegir, estamos hablando en esta estructura de votaciones, la Asamblea Nacional del Poder Popular o un nuevo marco electoral.
Nosotros estamos haciendo que lo que cambie, que cambien las leyes, que por ejemplo que ellos, uno de los puntos que tienen un cubano y un voto, que ellos acepten otros partidos, ajá, y que lo incluyan en la ley electoral.
Entonces estamos hablando de un marco multipartidista verdaderamente democrático. Rosa, tengo una pregunta específica. Para muchas personas pues resulta algo inaudito, ¿no?, que se le haya entregado a 70 diputados esa propuesta de ustedes, que evidentemente significa pues algo contrario a los intereses del régimen en estos momentos. La pregunta es, ¿cómo se entregaron estas propuestas? ¿Personalmente fueron a ver a las personas? ¿Hubo algún intercambio con los diputados? ¿Cómo fue el proceso?
No, el proceso es que nosotros nos entregamos ahí mismo personalmente, en lo que es el provincial y el municipal, donde ellos radican. Va personalmente la persona, como en forma de una carta, un sello, y se entrega, porque si uno pide una reunión con ellos, nunca nos lo van a dar, porque somos opositores. Que ahí, como todos los cubanos pueden entregar quejas, denuncias y esas cosas, en un botón que hay ahí, o bajarse la secretaria ahí de los municipios, ahí nosotros hacemos eso, como si fuera una queja o algo. Cuando ellos abren, es que se tienen el cubano y un voto, la propuesta ciudadana que estamos dándole.
Entonces ustedes las entregaron en un buzón, en algunos casos se las entregaron a la secretaria. ¿Cuál fue la recepción, cuál fue el trato que recibieron de la secretaria cuando entregaron esta petición?
No, eso es habitualmente ellos aceptan eso, que por ejemplo, cualquiera de las personas del pueblo vayan allí, entreguen casa, dando quejas, piensan ellos que quejas, y eso, como eso viene con un sobre. Ajá, entonces ellos lo aceptan y después ellos saben, se lo dan al diputado y eso.
Rosa, la Asamblea Nacional del Poder Popular, si la memoria no me falla, tiene 664 diputados. Ustedes han entregado pues esta propuesta hasta el presente a 70 diputados. ¿Piensan llegar a todos o tienen algún número específico al cual le piensan entregar?
No, ya eso se está entregando. Tenemos que entregarle en toda la isla, hasta la isla de la juventud.
Es decir, que piensan sí, entregárselo sí. A todos los diputados que componen la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Exactamente. Y también tenemos también por internet, también estamos pidiendo también.
Otra pregunta, Rosa, ¿qué buscan ustedes conseguir con esta entrega de la propuesta a los diputados? ¿Piensan que en algún momento alguno de ellos pues hable de esto en la Asamblea Nacional del Poder Popular? Aunque pueda parecer descabellado, ¿cuál es la intención de ustedes al entregar esta propuesta a los diputados?
Bueno, dice que persevera triunfa. Y estamos buscando la manera, porque ya nosotros habíamos entregado a los otros diputados. Ajá, pero bueno, como hubo un cambio, se está entregando de nuevo. Para ver que nosotros tenemos la esperanza que acepten, vamos a ver. Aunque sea que no den respuesta, que no nos han dado. Eso tiene que pasar.
Correcto. Cuando tú dices que tú esperas que acepten, ¿qué quiere decir? ¿Que alguno de ellos tome la propuesta como si fuera de él y la presente?
Claro, eso lo está viviendo. Eso es un cambio que está viviendo el pueblo.
Es decir, que piensa que de alguna manera esta propuesta pues por lo menos recibe una respuesta a nivel individual de los diputados. Y en caso de que esto sucediera, ¿cuál sería el próximo paso?
Bueno, el otro próximo paso que aprobaran y nos pusieran en la condición eso que estamos pidiendo sería, bueno, nosotros coger y hacer varios partidos y verdaderamente... Sí, elegir nosotros el pueblo, porque estamos pidiendo que el pueblo de Cuba que elija que nos gobierne. Si nos aceptan todo eso fuera una maravilla, porque entonces si tuviéramos para obtener una verdadera democracia. No esta falsedad que ellos hacen, de que ponen el que quieren. Ya este que está puesto, el Canel está puesto por 10 años. Y después tiene que, 3 años antes de irse, tiene que preparar el otro sucesor. Imagínense, nosotros estamos desesperados, estamos buscando de la ley a la ley. A ver qué podemos hacer. Y seguimos insistiendo ahí.
Rosa, hace unos días, y te habíamos tenido aquí en el programa, tú estabas hablando de una gestión que también hicieron ante el Departamento de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado con relación a las firmas que le habían incautado. ¿Puedes darnos una actualización? ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Han recibido alguna respuesta?
Todavía. Me dijeron que esperaba 60 días. Hábiles, que quiere decir que de lunes a viernes yo cuenta, ¿no? Los sábados y domingos para ellos no son hábiles, entonces tengo que sacar cuenta. Estoy esperando los 60 días hábiles. Si no recibo una respuesta, me vuelvo a presentar, porque eso fue lo que me dijeron.
¿Cuándo se cumplen estos 60 días, Rosa?
Bueno, viene siendo para el mes que viene, a finales casi del mes que viene.
Entonces les queda por lo menos un mes completo para...
Sí, para que ellos analicen bien lo que nosotros estamos pidiendo. Que el pueblo de Cuba está pidiendo la libertad de nuestro hermano Cardel.
Rosa Rodríguez Gil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y ahora, pues nos vamos a la provincia de Matanzas con Félix Navarro, expreso político del grupo de los 75. Félix tiene también una noticia que dan, una denuncia que hacer, pero queremos empezar con un tema sobre prisiones en Cuba que ha salido recientemente, ¿no? Por tal Diario de Cuba, pues mencionaba el último informe de el World Prison Brief, es como decir, el resumen de las prisiones en el mundo, que recoge la población total de personas encarceladas en los 222 países del mundo. Colocó a Cuba en el puesto número 6, es decir, con más personas encarceladas, 510 personas por cada 100.000 habitantes. Estos son datos recopilados en el 2012, pero esta organización pues ha actualizado hasta el 2016 estos datos. Félix, bienvenido a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes para usted, Omar, y para todos los que están escuchando, así como para que Rosa María, que estuvo ahora, Rosa Rodríguez Gil, la conozco personalmente aquí de Cuba. Hoy es un día importante para todos porque esta estadística que nos está dando a conocer sobre prisiones, este inventario, como podríamos llamarle, de prisiones en el mundo y de cuántas personas están por países. Creo, tengo entendido de que Cuba fue ubicada en el sexto lugar.
Sexto lugar.
De estos números, ¿no?
Correcto.
Sí, pero qué bueno que, como bien decías, hay una estadística del año 2012 y otra un poco más reciente, 2016. Lamentablemente, en Cuba no hay un control exacto por parte de quienes no ostentan el poder para decir la cantidad de presos y la cantidad de establecimientos penitenciarios que tienen, porque el régimen como tal no permite, él es el único controlador en este sentido. Pero también se habla, dieron una estadística durante el último censo, o después del último censo de población y vivienda, de que Cuba tenía poco más de 11 millones, 11,2 millones de habitantes. Y yo digo, bueno, si Cuba se habla del envejecimiento de la población, de que se mueren más de los que nacen, y sigue todavía ese 11,2. Cuando tú ves esta estadística que estás valorando, hermano, hace unos recientes días fue encarcelado el doctor Ariel Ruiz Urquiola. También fueron condenados a prisión los hermanos Alberto Ramírez Odio, que salieron en una procesión en la Catedral de Santiago de Cuba. Y me parece que su padre también fue enjuiciado.
¿Cómo no?
Está en estos momentos encarcelado Ismael Bonilla. O sea, que la lista de presos políticos en Cuba, a pesar de lo que ya te acabé de decir, de que no tenemos una facilidad real de cuántos prisioneros tenemos, porque aunque existe el Observatorio de Derechos Humanos y está también la Comisión de Derechos Humanos de Reconciliación Nacional de Lizardo Sánchez, esas informaciones de los presos se obtienen a través de estas instituciones porque los familiares de los presos se dirigen y lo comunican, pero no todos los presos tienen esa facilidad. Por lo tanto, ese informe que mundialmente se ha divulgado, yo no lo creo. Personalmente no lo puedo,
bueno,
creer,
Félix,
teniendo en cuenta todo esto que
Félix,
te estoy diciendo.
Félix, vamos a poner esto en contexto. Ese sexto lugar quiere decir que es el sexto país en el mundo con mayor número de personas encarceladas. Es decir,
claro.
Esa cifra no es positiva. También lo otro que hay que tener en cuenta es que esto se calcula en base a cada 100.000 personas. Es decir, la cifra que se publica dice que Cuba tiene 510 presos por cada 100.000 habitantes. Esto ni siquiera está relacionado con presos políticos, todo tipo de presos. Por lo tanto, independientemente de que lo cual es muy cierto, que las cifras del gobierno cubano no son confiables, pero esta institución utiliza todo tipo de cifras y hace un cálculo. Simplemente, ¿no crees tú que el hecho de un país tan pequeño como Cuba, que ocupe el sexto lugar entre 222 habitantes, no es bastante significativo e indica el carácter represivo del régimen?
¿Cómo no, hermano mío? Claro que sí. Claro que es un país tan pequeño como el nuestro, es una población pequeña, con todos los elementos además que habíamos, o yo estuve poniendo en contexto. De los 192 países que se reconocen en el mundo, Cuba es el sexto en esta materia tan crítica, tan penosa, tan diabólica, realmente llevar a un...
Félix, ¿estás en línea?
Sí. Sí, estoy.
Te estaba escuchando, sí. Un poco entrecortado. Adelante.
Sí, estamos bajo un proceso de un operativo desde las 6 de la mañana, hermano, en toda esta zona de Matanzas. Pero que te decía, de la cantidad de países, 192, 195, que están reconocidos por Naciones Unidas, Cuba es el sexto. En un renglón tan penoso, tan crítico, tan vergonzoso para una nación que se quiere decir ejemplo del mundo, que se tome como un ejemplo del mundo, como un país de donde se respetan los derechos humanos, que esa es la política de la dictadura a través de cada uno de los foros internacionales. Y ahora en el examen periódico universal que se está muy pronto a desarrollar en Ginebra, ellos quieren vender este proceso, esta dictadura como algo maravilloso. Y en medio de todo eso están categorizados, o estamos ubicados, está el país ubicado en el sexto lugar en cantidad de prisioneros por 100.000. Tú decías que eran 510, a mí me parece que son 5.010, me parece que son 5.100, pero bueno, más o menos. Habrían 56.100 prisioneros en Cuba, y solo la Unión Patriótica, políticos solamente hay más de 100. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, tiene más de 50 presos en estos momentos, sin contar estos que mencioné, los hermanos Ramírez Odio y su padre, en Bajer Boni, sin contar a esos, tiene más de 50 presos en estos momentos. Es una situación que dice mucho de la crisis que tiene Cuba, de la crisis en todos los órdenes, que este sistema político que ellos llaman comunismo, que ellos llaman socialismo, que esto lo quieren promocionar para que el mundo lo tome como ejemplo y otros países lo imiten, es una gran derrota la que este informe está poniendo en la palestra pública relacionada con el sistema que impera en Cuba.
Félix, sí, ¿cómo no? Te rectifico, sí, las cifras son 510 porque es por cada 100.000 habitantes y es una cifra, es una proporción extremadamente alta. Me gustaría preguntarte, me decías que estaban bajo un operativo, ¿qué es lo que está sucediendo, Félix?
Bueno, antes de eso quiero decirles, hermano, que esta primera parte del programa, un cubano, un voto que el Movimiento Cristiano Liberación está promocionando. También hay que recordar que un día como hoy, 10 de mayo, pero del año 2002, Osvaldo Payá Sardiña en vida y un grupo de ellos, Tony y otros de sus hermanos, entregaron 11.020 firmas del Proyecto Varela en las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, y que aquello fue lo que generó la, o al menos la idea que se tiene siempre, de que todo aquello fue lo que generó, o fue la gota que colmó la copa para que el régimen tiránico de Fidel Castro en aquel momento llevara 74 hombres y una mujer en lo que se conoce como Primavera Negra. Y yo no quería pasar por alto sin reflejar esa gran efeméride en la cual el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al cual pertenezco, también dio una buena cuota dentro de esas 11.020 firmas. Pero bueno, como bien tú apuntabas, hoy desde las primeras horas de la mañana, 6:38, me comunicó Francisco Rangel Manzano de la ciudad de Colón que su casa estaba siendo invadida por las tropas combinadas del Ministerio del Interior cubano para efectuar un nuevo registro a su vivienda. El primero se había efectuado el 21 de abril del 2016 y poco más de un año le practican otro. En estos momentos estamos, este teléfono está funcionando porque la policía política lo desconocía. Están de un momento a otro a intervenirlo y paralizar nuestra comunicación.
Bueno, esperemos que no sea así. Adelante, Félix.
Pero todos nuestros teléfonos están interrumpidos. Se nos permite solo, o han permitido solo, el SMS, enviar y recibir SMS y recibir correos. Estamos recibiendo, por ejemplo, estoy hablando por el mío, o sea, sobre el mío. Mi teléfono está recibiendo correos. Hasta este minuto está recibiendo correos, pero no puedo sacar correos.
Félix. Félix, sí. Me gustaría en este punto preguntarte, ¿qué es lo último que se sabe de Manzanet? Estamos hablando de un acto de represión, esto que tú estás hablando, contra el proyecto Capitán Tondique, que le da comida a los necesitados en esa zona. Explícame.
Sí, exactamente, a las 11 se terminó el registro. En ese momento se llevaron a Francisco Rangel Manzano, a su esposa Regla Burunat de Gómez y a su hija Yesenia Rangel Burunate, se los llevaron a fuerza de golpe los boinas negras que estaban rodeando toda esta zona. Se los llevaron y permanecen todavía arrestados. Esa es la situación real. Es muy importante lo que has tocado, que es Francisco Rangel Manzano es el administrador principal del proyecto Margarito Lanza Flores, conocido también como Capitán Tondique, que da alimentos cocinados desde el 27 de abril del 2013, 5 años hace de esto, que se comenzó a darle alimento a las personas de bajos ingresos, semi-abandonados por las familias y por el régimen. Y esto no lo quiere tolerar el gobierno. Están amenazados Francisco Rangel Manzano y su familia, así como Caridad Brunate Gómez, que son familias entre sí, con ser desalojados de sus viviendas porque están propagando epidemias a través de estos alimentos cocinados que se están distribuyendo de manera gratuita y desinteresadamente, sin condicionamiento político alguno, a este tipo de personas.
Félix,
el régimen lo está haciendo, lo hizo.
Félix, me gustaría hacerte una pregunta que puede parecer un poco ingenua, pero creo que es bueno esta aclaración para el público que escucha. ¿Por qué este ensañamiento con un proyecto que lo único que hace es darle comida a los necesitados?
Porque los únicos que pueden dar algo, señor, es el tiránico gobierno de los Castro y ahora el Díaz-Canel este. Lo único que se puede hacer es darle las cosas a ellos para que ellos las vendan, cojan las mejores para ellos y para venderlo al turismo y darle una migaja a este pueblo que lo tienen abandonado. Este pueblo de Perico donde vivo, donde estamos hablando, desde el día 7 en la noche está carente de agua potable porque la turbina está rota. Y pero el problema es que su principal jefe del Poder Popular, Orlando Hernández Pérez, es un magnate que vive en la zona de Admiración, en el municipio de Perico, que allí no hay acueducto, él tiene turbina, él tiene de todo garantizado. Yuneidi Inver Chaple, la primera secretaria del partido, vive en una familia que era una familia pudiente, no una familia que tenía desarrollo antes de del triunfo de esta dictadura, y tienen creadas las condiciones para el agua. Ella no le interesa que haya agua para el pueblo, no le preocupa en lo más mínimo, y así mismo, así es son las dictaduras, hermano, que no quieren que ni la Iglesia Católica reparta alimentos, que no quiere que la Iglesia Católica socorra a los necesitados. Ese es el problema, para que no le quiten el protagonismo.
Félix,
ellos no tienen competencia en este orden, eso por eso es que atacan al Tondique, hermano.
Félix Navarro, tengo una pregunta también. Este proyecto, como tú bien dices, pues le reparte comida a los necesitados, gente que está sufriendo. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente ante este operativo? Un minuto aproximadamente, Félix.
Menos de un minuto, te digo. El problema es que hay un fuerte operativo alrededor de esta zona. No dejan llegar a nadie. Pero, bueno, los vecinos que están allí, las casas que le rodean, sí, no han podido impedirlo, gritando a la gente a favor. Abusadores, esto es un crimen lo que están haciendo en esta familia, que lo que hacen es ayudar a los demás. Esto es lo que hay. Ellos no dejan llegar al pueblo, hermano. Esa es la situación. Pero hay una gran solidaridad en este sentido. Así que gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de divulgar estas cosas ahora.
Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a ti, como siempre, pues el tiempo encima de nosotros. Gracias a Félix Navarro, preso político de los 75, Rosa Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, López Montenegro, que les habla, se despide momentáneamente. Estaremos de vuelta en unos minutos aquí en Cuba al Día.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:30 PM. Estas son las noticias de la hora. La organización opositora Movimiento Cristiano Liberación informó que le entregó a 70 diputados cubanos su propuesta de reforma de la ley electoral denominada Un Cubano, Un Voto. La propuesta fue presentada ya en el 2016 y entregada en las oficinas de la Asamblea Nacional. Posteriormente se hizo llegar a 122 diputados en distintas provincias. El Movimiento Cristiano Liberación recordó que el régimen cubano sigue manteniendo mecanismos antidemocráticos que impiden que candidatos que no estén previamente escogidos por el Partido Comunista puedan presentarse a los comicios. Por tal motivo, dijo el grupo opositor, su iniciativa de reforma electoral sigue vigente y se hace llegar a los diputados de la nueva legislatura. La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, permanece en una celda de castigo de la prisión de mujeres de Veguita, en Las Tunas. Su hijo, Cristian Pérez, hizo la denuncia a Radio Martí.
Quiero denunciar que mi madre lleva un mes en celda de castigo con 61 años. La represión que nosotros tenemos aquí en Las Tunas es inmensa. Mi mamá simplemente, por levantar la voz en contra del gobierno, tiene la represión de la gente de la seguridad del Estado, Schneider, y la jefa de la prisión. Cuando yo me enteré el día 18 de abril que mi mamá desde el día 16 de abril estaba en celda de castigo, me presenté a la cárcel de mujeres y es un centro de tortura. Me dijeron allí la jefa de control penal que ella no podía a darme información sobre mi madre, así violándome todos los derechos de saber sobre ella. Denuncié que la tenían secuestrada.
La activista de Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, cumplía una sanción de 2 años, 6 meses de reclusión domiciliaria hasta que en marzo pasado protagonizó una nueva protesta. Tras reclamar la libertad de los presos políticos y manifestarse en contra de la dictadura, fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión, acusada de desacato e incitación al desorden. Los gobiernos de La Habana y Madrid firmaron su voluntad de trabajar juntos en la nueva etapa de cooperación que se iniciará con la negociación, firma y entrada en vigor del nuevo marco de asociación país con España. El anuncio se produjo durante una reunión en la isla entre el ministro cubano de Economía y Planificación, Ricardo Cabrizas, y el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que 5 de los más buscados cabecillas del grupo terrorista Estado Islámico fueron capturados. Trump hizo el anuncio a través de la red social Twitter. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reanudan en Cuba. Santos reconoció, además, que no espera que se pueda firmar un acuerdo con el ELN antes de terminar su mandato en agosto próximo. El mismo presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión de la Verdad en Colombia. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
En la Casa de Nariño y antes de partir rumbo a Alemania, el presidente Juan Manuel Santos anunció oficialmente la instalación de la Comisión de la Verdad con la presencia del expresidente español Felipe González y del expresidente Pepe Mujica como garantes. El objetivo de la delegación es buscar el esclarecimiento de los casos violentos presentados durante más de 50 años de guerra con la FARC, así como la verdad y la reparación de las víctimas.
Lo resumo en algo que dijo el expresidente Felipe González. Yo le he hecho seguimiento a muchos procesos de paz. Le he ayudado en muchos procesos de paz. Lo que ha hecho Colombia en 1 año y 4 meses. En la mayoría de los procesos ya se hubiera terminado todo lo que se acordó. Porque generalmente lo que se acuerda es la entrega de las armas, la desmovilización y la reintegración de los alzados en armas a la política. Eso todo ya se surtió en Colombia. Lo que sucede es que en el caso colombiano, este tratado de paz fue mucho más allá de cualquier otro tratado. Y eso lo dice toda la comunidad internacional.
Esta Comisión para la Verdad tendrá un periodo de vigencia de 3 años en los cuales deberá presentar cada 6 meses informes sobre los avances en los pilares que conforman la delegación. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Entre tanto, en Nicaragua, miles de personas marcharon el miércoles por las calles del centro de Managua, exigiendo justicia y la democratización del país. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Y de regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día, donde tocaremos diferentes temas y empezaremos con un tema que, aunque no se trata precisamente de la realidad cubana, pues como todos sabemos tiene implicaciones por, primero, lo que se habla del socialismo del siglo XXI, por lo que representa en términos de ejemplo también de despliegue de poder ciudadano y, por supuesto, los evidentes vínculos entre las diferentes dictaduras en Latinoamérica. Me refiero al caso de Nicaragua. Y para hablar de Nicaragua y lo que está sucediendo, tenemos desde Managua, la capital de Nicaragua, a Rebeca Montenegro, directora para Nicaragua del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Rebeca, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también, Rebeca. Rebeca, ayer se produjo una manifestación multitudinaria en Managua, Nicaragua. Se vieron muchos reclamos y fundamentalmente la gente pidiendo la renuncia de Daniel Ortega. ¿Esto representa un nuevo giro en los acontecimientos en el decursar de las protestas?
¿Cómo dices, perdón?
Que si este énfasis en solicitar la renuncia de Daniel Ortega representa un nuevo giro en las manifestaciones en Nicaragua.
Claro que sí, la población ahora, pues más que nunca, está clara de demandas que deben hacer directamente el gobierno, además de forma estratégica, y esas son justicia, libertad de expresión y también piden la democratización y cambio de todas las instituciones, o sea, me refiero a las autoridades, para convocar a unas nuevas elecciones.
Rebeca, hasta ahora pues las manifestaciones y han sido autoconvocadas, se hace mucho énfasis en esto, parece existir un mecanismo un poco informal, ¿no?, que convoca a la gente y la gente se manifiesta. ¿Hasta qué punto ha logrado esto tal vez evadir los intentos del régimen de acabar con las protestas?
Pues te repito una vez más también, bien es cierto que las manifestaciones fueron autoconvocadas, ahora ya estamos unidos, digamos, o representados por varios movimientos de la sociedad civil. Por lo tanto, esto viene a fortalecer aún más las manifestaciones y las demandas que como población tenemos nosotros hacia el gobierno de Ortega y Murillo.
Uno de los, digamos, acontecimientos que se está viendo en los últimos días, Rebeca, es la incorporación de nuevos sectores. Es decir, los campesinos marcharon con los estudiantes, también pues el Consejo de la Empresa Privada. ¿Hasta qué punto se está produciendo tal vez una convergencia de factores en Nicaragua?
Pues yo creo que es todavía más fuerte porque lo que tenemos y lo que se viene próximamente es el diálogo que estamos exigiendo todos los nicaragüenses y por lo tanto nos sentimos ahora, como te repito, más fortalecidos porque no solamente son las personas que se autoconvocaron inicialmente, sino que también, como tú lo dijiste ahora, el COSEP, todo el campesinado que tienen un movimiento formal que también vinieron el día de ayer para apoyar la marcha de los estudiantes, porque lo que se ha venido dando en todo este transcurso del tiempo que ha pasado a raíz de la situación política que vive Nicaragua es que han habido marchas de la Iglesia Católica, de la empresa privada. La que tuvimos ayer fue una manifestación convocada por los universitarios, no solamente de las universidades que iniciaron esto, que fueron la UNI, la UPOLI, la UCA, sino que ahora de todas las universidades a nivel nacional. Repetirte también que las manifestaciones de camiones, buses y vehículos particulares que no pudieron entrar a la capital decidieron también seguir manifestándose desde sus departamentos. Entonces, pues estamos más fortalecidos que nunca, estamos más claros de lo que queremos, de cuáles son las demandas que debemos hacer y cuál es el paso que debemos ir dando en este proceso de cambio para Nicaragua.
Rebeca, mencionabas que lo que se viene es el diálogo. Muchos analistas se preguntan, ¿es posible establecer este diálogo sin que previamente se hayan satisfecho por lo menos algunas de las demandas de los manifestantes, como por ejemplo la justicia para los muertos? De hecho, algunos están pidiendo pues la renuncia de Daniel Ortega. ¿Se puede establecer un diálogo serio sin que se cumplan por lo menos algunas de las demandas?
Yo creo que sí se puede establecer un diálogo serio, porque inicialmente el gobierno dijo sí al diálogo, pero estaba parcializando ese diálogo con instituciones que eran afines directamente al gobierno, por lo que la población siguió manifestándose en las calles diciendo que queríamos un diálogo incluyente. Entonces ahorita se está preparando la lista donde la Iglesia Católica es la que está avalando y la que está, digamos, apoyando, digamos, a todos estos sectores que no han sido incluidos. Incluso se habla de que haya presencia del CID en Nicaragua para que sea también uno de los garantes, aparte del pueblo, que va a ser el principal garante de todo lo que se acuerda en ese diálogo.
Rebeca, ¿qué se buscaría en ese diálogo? ¿Cuáles serían las condiciones que se tendrían que cumplirse para que se considerara un éxito?
Pues hasta el momento todo eso está viéndose, pero como te repito, la Iglesia Católica es uno de los mediadores, una de las de las instituciones, digamos, de las entidades que nos, en las que nosotros estamos confiando, las universidades también y pues toda la sociedad civil, como te repito.
¿Qué quieren los estudiantes? ¿Qué quiere la, digamos, también la sociedad civil, si se pudiera decir, pero los estudiantes que han puesto la mayor cuota de muertos y que a la misma vez han sido la vanguardia en estas manifestaciones? ¿Qué quieren, sí, fundamentalmente?
Justicia, queremos paz, queremos libertad de expresión y queremos democratización. Esos son las cuatro, digamos, temas importantes que está solicitando y demandando y exigiendo la sociedad nicaragüense.
Rebeca, ¿cómo se traduciría esa democratización? Una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se pueda decir que Nicaragua finalmente es un país democrático?
Bueno, nosotros partimos de la idea de que todas las instituciones del Estado en Nicaragua están centralizadas actualmente. Por lo tanto, todos los ciudadanos nicaragüenses desde los distintos sectores de la sociedad estamos exigiendo que se cambien a todos esos representantes, directores y ministros, principalmente pues del Consejo Supremo Electoral, para que una vez que se den las elecciones, el próximo año, estamos exigiendo que sean el próximo año, o sea, que se adelanten las elecciones y que no sean en el 2021. Entonces, es necesario que para que haya democratización, se cambien todas estas entidades en un proceso de un año aproximadamente, para que entonces nosotros podamos elegir nuevamente quiénes queremos que sean nuestros representantes.
Rebeca, cuando se habla de justicia, se habla específicamente de los muertos, de enjuiciar a las personas responsables por las personas que han muerto en las manifestaciones. ¿Este parece ser una demanda bien fuerte de los manifestantes?
Sí. Bueno, mira, Omar, con respecto a eso, debo decirte que la justicia la tenemos bien clara. Y tenemos también directamente quiénes son los verdaderos responsables, digamos, directamente de todas estas masacres que se han dado en el país. Entonces, nosotros seguimos este orden. Queremos justicia y queremos que se procese al director de la Policía Nacional, al jefe de la Policía Nacional, que son quienes recibieron órdenes directamente del gobierno, que en este caso sería Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y así sucesivamente ellos van a ir viendo quiénes son las personas que mataron pues a nuestros jóvenes y a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, digamos que los culpables que nosotros encontramos desde arriba es el gobierno de Daniel Ortega y todas las instituciones, en este caso la Policía Nacional y el Ejército.
Rebeca, ¿qué se viene en los próximos días? ¿Nuevas manifestaciones? ¿Hay algo convocado? ¿Qué nos puedes anunciar?
Sí, mira, de hecho hoy hay un paro, le llaman ellos los transportistas, donde los taxistas y algunas, digamos, asociaciones de transporte urbano y selectivo también, que están hoy en el centro de Managua reclamando y exigiendo lo mismo que todos los ciudadanos: justicia, paz, democratización y libertad de expresión.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca Montenegro, directora para Nicaragua del Centro Latinoamericano para la No Violencia, desde allá, desde Managua. Desde Managua, pues nos vamos de regreso a La Habana y vamos a tener ahí al economista Enix Berrio, con quien vamos a comentar un tema que ha sido noticia en el día de hoy, ¿no? España ratifica, pues, la cooperación con Cuba, pero a la misma vez afirma que espera reformas de La Habana y algunos temas como la visita de los reyes están postergados por el momento. Enix, bienvenido a Cuba al Día.
Hola, muchas buenas tardes, mucho gusto, gracias.
Enix, esta noticia, ¿no?, de, digamos, Cuba y España, pues esta semana anunciaron su voluntad de continuar en la relación esta bilateral que tienen ambos gobiernos desde hace un tiempo, pero están hablando de negociar un nuevo instrumento para el desarrollo de la cooperación bilateral en los próximos 4 años. La pregunta es, ¿hasta qué punto los nuevos acontecimientos en Cuba, teniendo en cuenta que se habla que hay un compás de espera por digamos, la designación, porque esto no fue una elección, la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros? ¿Cómo tú ves ese panorama y cómo ves la cooperación económica de cara a este nuevo escenario?
Bien, mira, es interesante lo que está haciendo el gobierno de España respecto a Cuba, si lo comparamos con el resto de los actores de la Cuba. Me gustaría decirle a la audiencia, en primer lugar, de cuando estamos hablando de relaciones de cooperación, hay que verla en el caso de los europeos en dos sentidos, en dos dimensiones. Una es en el contexto de la Unión Europea hacia Cuba, que como recordamos, desde el año pasado, primero de noviembre del año pasado, entró en vigor el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba. Y otra dimensión de ese mismo análisis es verlo en las relaciones bilaterales entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba. Con la supresión, vamos a llamarle así, de la posición común del 96, que condicionaba las relaciones de la Unión Europea con Cuba a una evolución y respeto a los derechos humanos, ahora, desde el año pasado, está este acuerdo marco entre las relaciones de la Unión Europea y Cuba, que favorece inversiones, que favorece un diálogo, es un marco de relación. En ese contexto, yo llamo la atención sobre algo. El gobierno de España, respecto a Cuba, ha mantenido históricamente una relación que se ha sido muy tolerante con las inversiones de los españoles como ciudadanos en Cuba y ha condicionado de alguna manera muy tímida, en mi opinión personal, el vínculo con Cuba. Yo creo que con la designación de Palacio, donde Díaz-Canel como presidente, vamos a ver qué pasa. Solamente me gustaría aportar una reflexión. En el año 2017, las inversiones de la Unión Europea en Cuba alcanzaron un monto de 2.053 millones de euros, y de que representan además el 31% de la que Cuba en intercambio bilateral. Y de esos 2.053 millones, el 63% corresponde a los inversionistas españoles de los años 80. Tienen un papel preponderante en el desarrollo del turismo en Cuba. No se puede negar que en Cuba existen 200 firmas españolas invirtiendo en Cuba en casi todos los sectores. España es el quinto país a donde se le destina las exportaciones cubanas. De España es el tercer país del mundo donde se traen importaciones. Es decir, que al parecer, desde el punto de vista económico, No hay nada antes ni después. Yo creo que desde el punto de vista político, el gobierno de España quisiera tal vez presionar un poquito a las autoridades cubanas designadas en materia de derechos humanos, en materia de apertura, pero yo no lo creo, porque aquí lo fundamental, insisto con tu audiencia, es que España sí es importante Cuba en materia económica, pero no la oficial, sino la mirada.
una pregunta que tengo, Elis, y mencionabas una serie de cifras de las cuales tomé nota que son muy importantes, ¿no? 2.053 millones de euros. Estamos hablando que...
¿De la Unión Europea?
De la Unión Europea con Cuba. De la Unión Europea con Cuba, que representa el 31%, ¿no? De las inversiones, 200 firmas españolas en Cuba. Y como tú bien mencionabas, hasta el presente esto no ha tenido ningún resultado, digamos, en presionar al gobierno cubano para algún tipo de reforma, por tímida que pueda parecer. ¿Hasta qué punto está fundada esta esperanza de España ahora de que tal vez, pues, a través de la economía puedan inducir o esperar de alguna manera algún cambio en las políticas internas del gobierno cubano?
Me parece que esto es un acto político, que se implica eso. Yo creo que España se monta en el acuerdo, que es la otra dimensión, que es la dimensión de la Unión Europea respecto a Cuba. Pudiera hacer mucho y es una oportunidad que tiene el Partido Popular y que está en el gobierno durante los próximos 3-4 años, que es donde se fijaría ese acuerdo más. Y es que ese acuerdo, diálogo político de la Unión Europea en Cuba, conlleva diálogos políticos en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. En política sectorial, tiene diálogos con Cuba en materia de gobernanza y sociedad civil. Yo creo que es ahí donde establece una relación lo que España está diciendo como país y lo que pudiera estar relacionado con un acuerdo de la Unión Europea con Cuba. Pero en la práctica, los negocios son negocios. Y mientras el gobierno español plantea esto a nivel de discurso político, dentro de un contexto de la Unión Europea, que no hay dudas que se aprobó eso con la anuencia de los 28 países, los 28 gobiernos, el empresario español va a seguir invirtiendo en Cuba. Cuba tiene crisis en estos momentos con Venezuela. Rusia, aunque lo diga a nivel geopolítico, no puede asumir un suministro a Cuba respecto como lo hacía la manera soviética. Por tanto, Cuba yo creo que va a seguir jugando a la inversión española, y así mismo es. De los acuerdos que se están negociando en materia de inversión, mayoritariamente son españoles en el área de la energía renovable, en el área de proveedores, de envases, en fin, hay dos dimensiones, pero no creo que esta primera que me preguntaba, que esta funda no creo que vaya más allá de un acto, un discurso del gobierno de España. Y realmente el gobierno de España quiere hacer algo, tiene que montarse en el acuerdo político y exigirle a la Unión Europea.
Enis Berrio, me gustaría en este punto aclarar, o tal vez que tú aclararas algo que es bien importante. Existe desde hace mucho tiempo, pues, una especie de, digamos, de sofisma, por llamarlo de alguna manera, de que la inversión económica, pues, generalmente produce democracia. Y bajo este falso supuesto, pues, se habla de, digamos, involucrarse económicamente con dictaduras para que de esta manera se produzcan cambios. El famoso compromiso constructivo con Sudáfrica, por ejemplo, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba, que como tú bien has expresado, esto todavía no ha producido nada. ¿No crees tú que en realidad es al revés, que estos regímenes utilizan esta idea de invertir económicamente para un poco manipular este concepto de la espera y decirle a los países, bueno, pero si no inviertes más, entonces no puedes esperar más cambios económicos? ¿No crees que hay una especie de trampa ahí o de cebo que utiliza el régimen para atraer inversiones y al mismo tiempo no conceder nada políticamente?
Así mismo es, coincido totalmente con su apreciación. Realmente el gobierno cubano ha estado engañando a la comunidad internacional con discursos reformistas. En la práctica se ha traducido en nada en términos de economía, sino en una crisis económica estructural del modelo económico del partido. Y hay que verlo desde el punto de vista de todos los sectores de la crisis. En este caso, yo insisto en algo. La Unión Europea, con este acuerdo político de cooperación económica, anuncia, las señales que quiere dar es que está dispuesta a hacer un acompañamiento a los cambios, en las transiciones en Cuba. El gobierno cubano se ha montado en ese juego, ha sido muy hábil en la manipulación política, pero ha estado recibiendo una inversión que la está llevando al sector turístico, a otros sectores que todo el mundo, como sabe, no se traen en prosperidad ni en bienestar, y no en el sector de las Fuerzas Armadas, que todo el mundo sabe que es el mismo sistema, el mismo sistema. Yo creo que aquí, yo insisto en algo para toda audiencia que es importante. España es importante económicamente para Cuba. España, el gobierno español, tiene la posibilidad de usar estos instrumentos de cooperación bilateral en términos de deuda externa, en términos de financiamiento, en términos de ayudas al desarrollo, para presionar a las autoridades de Cuba. Con o sin apellido Castro, en definitiva es lo mismo. Yo insisto en algo, que pudiera ser algo útil ese acuerdo de Unión Europea, los españoles presionan a Bruselas para que en eso que está previsto de los acuerdos políticos, en derechos humanos, presionar al gobierno de Cuba. Si no, va a ser lo mismo, el gobierno cubano va a seguir con su retórica reformista, van a seguir viniendo españoles, es más, no se debe olvidar que el gobierno español estructuró la deuda externa con Cuba, condonó parte de esa deuda, y parte de ello también lo está dedicando a promover inversiones españolas. Por eso hay una contradicción entre lo que se dice a nivel de discurso político en Bruselas y en Madrid y otra cosa, lo que está ocurriendo en términos prácticos en la realidad cubana.
Más Enix Berrio, lamentablemente tenemos el tiempo encima de nosotros. Te damos muchísimas gracias, excelente análisis sobre esta dinámica económica política entre Cuba, España y la Unión Europea. Enix Berrio, economista, desde allá, desde la ciudad de La Habana. Nos vamos ahora, como siempre, con nuestro colega Luis Felipe Rojas, aquí para comentarnos lo que viene en su programa Contacto Cuba, pero veo también que viene con una corbata que tengo que reconocer. No,
traté de amenazarte hoy un poco.
No, te me fuiste adelante, yo reconozco combinado mi derrota, combinado, camisa, pantalón, corbata. Pues bueno, bienvenido.
Gracias. Bueno, vamos con el caso de la presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad. Después de una primera sanción de 2 años y medio, se lo cambiaron. La tenía bajo reclusión domiciliaria, pero por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, en Las Tunas, le hicieron un acto de repudio, vamos a decir el término, este es así, la resancionaron, le han puesto 1 año y medio más cuando ya estaba casi al cumplir y está en una celda de castigo hace 21 días.
Increíble escuchar esto, una presa política, mujer, 61 años de edad. Muchísimas gracias, Luis Felipe Rojas. También, antes de despedirnos, saludamos a todas las madres, tenemos casi el Día de las Madres. Mañana lo volveremos a hacer, pero nos adelantamos desde ahora. Gracias también a Rebeca Montenegro desde Managua, Nicaragua, Enix Berrio desde La Habana, Cuba, Omar López Montenegro, que les habla, se despide. Hasta mañana, que vuelvan con nosotros en Cuba al Día.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.